Nos vamos a Israel, allí nos recibe Carlos Gurovich, a un ratito nomás de comenzar su Shabbat y por supuesto pasando por encima de su siesta sagrada. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
La verdad que sí, hoy ha sido un día complicado por el tema este que vamos a tratar. Muchos llamados telefónicos, muchos WhatsApp y la siesta quedará para mañana. Estaremos mañana que todavía... Ya va, voy a tener un ratito para descansar.
Vos sos periodista, también haces televisión y conocés muy bien cómo funcionan estas investigaciones y el armado. ¿Cuánto sabías antes de que saliera al aire ayer el programa UDA de lo que se iba a decir?
Bueno, voy a responderte y en dos niveles. El primero es la producción de Ilana Dayan me llamó para pedir algunas de las imágenes que seguramente vieron y que tienen el logo de i24 News, y en algunas donde hasta se me ve por unos pocos instantes. O sea que yo ya estaba al tanto de que estaban preparando esta emisión y con gusto cedimos el material con la mención que como corresponde. Lo segundo fue que hablé con Ilana Dayan el lunes para consultarla acerca de qué era lo que estaba por hacer. Me contó que entrevistó a la mamá de Nisman, que habló con Lago Martino y que tenía una información muy muy explosiva y que iba a hacer mucho ruido, y sin entrar en detalles no quiso decirme. Mi comentario fue: Ilana, tenés cuidado, no sea cosa de que te caigas en una trampa. Yo quiero precisar a la audiencia de Radio High, yo hace 5 años que vengo investigando el tema Nisman, hice más de 30 entrevistas a distintos actores que tienen que ver en la Argentina y fuera de la Argentina con el tema de lo que llamo el combo Amia-Nisman-Irán, y me resultó demasiado, cuando ya vi el promo, el martes empezó a correr el promo en la televisión, me llamó muchísimo la atención que por primera vez en 27 años, o en tantos años, apareciera el nombre de Udi Shaya, mencionado, relacionado de alguna u otra manera con el tema Amia Nisman. Y eso fue una gran sorpresa, porque obviamente no es un personaje conocido, y quizás ese es el gran logro periodístico de Ilana Dayan, de haberlo encontrado, de haberlo entrevistado, pero a partir de ahí tengo ciertas reservas con respecto al resultado.
Bien, una de las de los latiguillos que Uzi Shaya utilizó muchas veces a lo largo de la entrevista es: yo sé manipular, yo soy un manipulador, soy un actor, puedo actuar. Y todo el tiempo yo me preguntaba, y se lo pregunté de hecho a Ilana hace un ratito, es hasta qué punto una persona que es profesional de la manipulación no te está manipulando. ¿Cómo saberlo?
Yo creo que, a ver, ¿qué serie americana te gusta, Dani? Decime alguna que te guste.
No sé, vi todas, la verdad. No sé si me gustan mucho las americanas, he visto más de afuera, pero no sé.
Decime una serie que te haya gustado, así genérica, es para ejemplificar.
Ok, una sitcom, Friends, suponete.
Muy bien, ¿para quién está hecha la serie?
En general, para americanos.
Muy bien, nosotros que hemos comprado el modelo americano de entender la cultura del entretenimiento americano, vemos esa serie y la entendemos, ¿correcto?
Uh-huh, correcto.
Es parte de un código. El programa de Ilana Dayan, ayer, estaba hecho para el público israelí. Lo que pasa es que la repercusión en Argentina, con otros códigos que no son los mismos que vimos antes cuando hablamos de Friends, porque los dos sabemos, cuando Mónica y el otro hacen un chiste, sabemos de qué se ríen. Acá hay códigos muy diferentes. Yo creo que una cosa es el programa de Ilana Dayan visto en Israel por el público israelí, a quien me parece muy bien que haya que informarle que hubo un atentado en la Argentina, que hubo un fiscal que investigó, que ese fiscal lo mataron, me parece excelente, a sacar un as de espada, amenazar que vamos a cantar el Vale 4 o vamos a cantar el Falta Envido, y en realidad no tenemos ni el as de espada, o por ahí tenemos dos otras y nos vamos al mazo. ¿Por qué? Porque el código en Argentina de dinero, Cristina Fernández de Kirchner, Nisman Mossad, genera una ola infernal y un ruido estrepitoso que en Israel probablemente hacer el programa haya tenido un buen rating y está muy bien, y hasta ahí nomás. Y por eso el hecho de si Shaya manipula o no Ilana, o Ilana manipula a Shaya, queda dentro del marco de lo permitido para un programa televisivo de investigación que tiene como función informar y entretener al público, sin ningún rigor de evidencia jurídica que contribuya al esclarecimiento de ninguno de los aspectos que se trataron ayer, ya sea si es cierto o no que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina y su hijo tienen o no cuentas en el extranjero, y si el señor este, utilizando una palabra en hebreo que es leafil, operar, activar a Nisman como si fuera un agente del Mossad, cosa que desde ya no es comprobable y yo personalmente descreo. Entonces, en este marco, la lectura del programa de ayer para la Argentina es muy, muy diferente a la que cualquier israelí pueda hacer hoy o comentar hoy en un bar o en la reunión familiar en la cena de Shabbat. No sé si soy claro.
Sos clarísimo, la pregunta mía tiene que ver entonces con la oportunidad. ¿Por qué? Igual yo le pregunté a Dayana, me dijo, esto viene de hace años, no es que en una semana armamos algo porque había una oportunidad. Ni siquiera es un aniversario, como para que uno dice, bueno, lo preparo porque viene un aniversario. Digo, ¿qué evaluación haces vos respecto del momento, de la oportunidad? Porque cuando yo me refiero a manipular, no me refiero a la manipulación de la persona, sino a la utilización del canal, o sea, del medio. Si yo digo, este es el momento en que a mí me sirve decir algo como esto, y bueno, me acerco a la producción de un programa prestigioso y le digo, no sabes lo que tengo. Y el programa seguramente va a comprar, porque todos lo haríamos.
A ver, yo voy a hacer, olvidemos que conozco a Ilana Dayan y olvidemos que trabajo en los medios israelíes. Digamos de cuenta que soy un principiante estudiante de medios de comunicación. Mi intuición, pero lo digo así como un very long shot, nada comprobable tampoco, por eso lo voy a decir con mucho cuidado. Mi sensación es que Ilana Dayan encontró este personaje y comenzó a hablar con él, además de su viaje a la Argentina con la intención de hacer un item sobre el tema de Nisman, que me parece perfecto, entrevistó a Waldo Wolf, a Longobardi, a la mamá, a la Gomarcino, o sea, y de repente cuando mencionó a Nisman delante de Shaya, como que se le juntaron los temas. Yo creo que no hay una explicación por qué en este momento, y cuál es puede ser el interés de Shaya de aparecer, habiendo estado en la oscuridad de su función previa tanto tiempo, y más relacionando su actividad pasada como este agente del Mossad, como encargado de seguridad de instituciones de judías en Latinoamérica, con su actividad actual, que es analista financiero, y si a través suyo pasó información que tenga un valor jurídico y se la dio a Nisman, esa información, habiendo visto el resultado como él lo plantea, yo sintiendo cierto remordimiento, como que le di ese material y por eso lo mataron, cosa que yo personalmente descreo totalmente, el motivo del asesinato de Nisman no pasa porque este buen hombre le haya dado un papelito a Alberto Nisman. Entonces la pregunta es ¿por qué? No la puedo responder. Lo que queda claro es que en el contexto de la cotidianidad israelí es un programa sumamente interesante, con información valiosa, con atractivo desde el punto de vista televisivo, pero que a los fines verdaderos del esclarecimiento de las causas no ha contribuido en absolutamente nada. Yo le escuché a Ilana Dayan cuando dijo a Tafkit Shelanu, nuestra función como periodistas es presentarle al público la información y que el público decida. Yo me permito aquí ser distinto. Tuve oportunidad de encontrarme y entrevistar al señor Jaime Stiuso, que me dio un documento que decía, que yo tengo y que he mostrado en los programas que hemos investigado con Damián Paz, que hemos mostrado, que el domingo 18 de enero de 2015 a las 16:04 de la tarde había un pedido oficial de paradero. Ese documento yo lo mostré. y cuando le pregunté a Ciuso por qué te buscaban, decían para matarme. Bueno, esa es su palabra, pero el documento está y se puede exhibir. Y en este caso estamos hablando de un tema muy sensible que ya fue tratado en su oportunidad por los medios de Argentina, las cuentas de los Kirchner en Irán y todo eso, y el programa de ayer, más allá de despertar cierto interés por el tema, la carta de las de espada no se mostró, y la sensación que tiene la mayoría de la gente que yo veo en las redes en Israel es que se cantó un vale en cuatro con una sota y un rey.
Vos sabés que mientras vos hablabas, yo estaba pensando en los programas que podrían llamarse paralelos o similares en la Argentina, como puede ser el de PPT de la Nata, digamos. Lo digo porque han revelado casos. Lo primero que hace un periodista en la Argentina, o digo Cabot, suponete, por su investigación, por los cuadernos, o sea, lo primero que se hace en la Argentina es ir a la justicia y presentar eso, justamente para no desacreditarme y para no ser yo parte del que tenga que demostrar si lo que tengo es correcto o no. Pasa a la justicia, yo lo muestro. En el caso de los cuadernos, primero llegaron a la justicia y después a los medios. Digo, nosotros por ahí, y no digo, no me defiendo, porque ayer en el programa muchas veces se habló de lo subterráneo, no de los sótanos de la Argentina. Digo, aún en nuestros sótanos y nuestra desprolijidad argentina, hay cosas que un periodista aquí tendría cuidado, porque él sabe que al otro día lo primero que van a hacer es pedirle que comparezca para refrendar lo que dijo que tiene o lo que dijo que dijo. Entonces, por eso mi pregunta insistente a Ilana sobre qué pasaría si la citan a ella y le dicen, ok, usted tenía un papel en la mano donde dicen que un diputado de la Argentina hoy y su vicepresidenta recibieron dinero de Irán para teóricamente desligarlos de un atentado que dejó 85 muertos en su país. Digo, es lo suficientemente grave, no sé, como si hoy en un programa de la Argentina dijéramos algo similar de Benjamin Netanyahu o de cualquiera de los políticos.
Sí, comparto plenamente. Yo creo.
¿Pero
que...
qué haría Israel? Mira, ¿No trataría de requerir, decir, ok, si tiene esa documentación, ¿por qué no la presenta y nosotros investigamos? Vamos a seguir esas pistas, no es su trabajo investigar eso, pero bueno, apórtelo para que nosotros lo hagamos.
Bueno, yo ayer me contactaron del diario Clarín, me pidieron que escriba una impresión sobre el programa.
Leí la nota.
Y sí, refrendé lo que estás diciendo, donde pongo, si Ilana Dayan tiene, por mérito propio, porque ella dijo que no es este hombre el que le dio el material, sino que ella lo consiguió por sus propios fuentes, tiene un material que podría incriminar o que tendría alguna influencia judicial en las causas que se están tratando en la Argentina, a mi entender, lo primero que debería hacer es decirle, señores, miren, me llegó este papelito, miren si es cierto o si es fake news, o si lo fabricaron en el patio de atrás de alguna imprenta acá en Israel y me comí una falta en vido cuando realmente me la cantaron con una sota y con un rey. Yo debo decir que Ilana Dayan tiene una trayectoria impecable, 25 años haciendo televisión, y por eso, como te dije antes, cuando hablé con ella a principio de la semana y también hablé el jueves antes del programa, le sugerí que tenga cuidado, sobre todo porque yo vengo siguiendo el tema Nisman no desde ahora. Recordarás que estuve trabajando en Argentina en los años 90 con un canal que se llamaba Alex Network, y ya en esa época tengo relación con toda la gente que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, está relacionada con el tema de la causa AMIA, y me resultaba muy extraño que de out of the blue, como se dice, de la nada, apareciera un personaje que dijese o adujese haber entregado un material tan sensible a las manos de Nisman y que por eso él se sintiese culpable de su muerte. Y yo te puedo decir que ayer, mientras veía el programa, chequeé con mis fuentes y te puedo adelantar de que si esa documentación existiera o Nisman lo hubiera tenido en la mano y hubiesen tenido un valor judicial alguno, habrían estado incorporadas al cuerpo de la presentación que iba a hacer en el Congreso, y ese material es conocido, fue encontrado en borradores en tacha de basura y sobre el escritorio de Nisman. Por lo tanto, la sensación de que aquí jugamos al truco, amenazamos que tenemos el ancho y terminamos yéndonos al mazo, es muy fuerte, lo que deja abierta la pregunta, como que vos también haces, y yo también me hago y mucha gente se hace, ¿por qué darle cabida, más allá del show televisivo en sí mismo, que como dije antes, para el público israelí puede ser que esté muy bien y genera cierta cierto interés, por qué hacerlo en este momento? Más que acá, del combo Argentina a Nisman, Irán, la única palabra que mueve el amperímetro es Irán. La AMIA y Nisman, como vos decís, cuando son los aniversarios, hay un recuadrito en el diario y nosotros, si tenemos cierto compromiso, le damos espacio a eso. Irán mueve el amperímetro todos los días. Y entonces queda abierta la pregunta y habrá que ver si detrás de esto hay documentación cierta y comprobable, o simplemente vimos un buen show de televisión, nada más que los códigos de la televisión israelí y las repercusiones en Argentina tienen lecturas totalmente diferentes. Personalmente creo que le hace mucho daño a la imagen de Nisman y al tema de la investigación en Argentina.
La última tiene que ver con algo que tal vez no puedas contestarme porque no te atañe. Hoy no pudimos, teníamos programada una entrevista con Pachter, él no pudo atendernos, tenía otros compromisos, pero yo lo que le quería preguntar, y te pregunto a vos si no te llama la atención, que estando en Israel y siendo conocida la razón por la cual se tuvo que ir de Argentina y la forma en la que se fue y cuál fue su participación esa misma noche o esa madrugada, no haya sido convocado o consultado para participar de alguna manera con su testimonio.
Bueno, voy a, no sé cuánto tiempo disponemos. Un minuto. Para esta respuesta. Netflix también lo vio, y más allá de que Netflix aparentemente va a quedar como la historia oficial de lo que ha pasado, cosa que no es correcto. Hay 5 informes en YouTube con mi nombre y con el de Patzer que pueden buscar para ver otros ángulos. Uh-huh. El hecho de que se centraron en este informe sobre este material fue para hacer más ruido por el hecho de que hay un ex agente del Mossad involucrado que en la investigación sobre qué pasó la noche en la que mataron a mi hija.
Bien, perfecto y conciso. Bueno, son exactamente aquí las 12, 6 horas más allí. Que tengas un Shabbat Shalom y gracias por atendernos.
Shabbat Shalom para la audiencia de Radio High también. Gracias por contactar.
Por favor, allí estaba el periodista Carlos Gurovich desde Israel.